buenos días.
Hola, buen día, Aldo. Sí, algo pasó en el celular. Bueno, pero lo tuve que reiniciar y ya está. Ahí estamos.
Bueno,
¿cómo va todo? Buen día a todos.
Buenos días otra vez. ¿Qué soy, Patricia?
Bueno, vamos a tratar de comentar algunas cuestiones siempre vinculadas con la situación que estamos atravesando, y haciendo énfasis en lo que ya comentamos algunas veces, este fenómeno de la pandemia y sus consecuencias sobre la economía no puede interpretarse de manera aislada, sino que, digamos, se inserta en una realidad de estructura económica global que ya, digamos, está con perfiles que hay que destacar, con rasgos estructurales que merecen ser destacados y que ya se viene conformando ya consolidando desde hace varias décadas. En este sentido, la idea principal que quería comentar con ustedes hoy es la permanencia y la reiteración del fenómeno de las crisis. Una palabra que, bueno, me parece que es la palabra más importante a considerar en estos tiempos, porque lejos de ser un fenómeno aleatorio, un fenómeno imprevisto, en realidad no existen los fenómenos demasiado imprevistos, hasta el COVID es un fenómeno previsto. Las crisis forman parte del escenario económico ya desde siempre. ¿Por qué? Bueno, porque el sistema capitalista predominante en la mayoría de los espacios planetarios es un sistema que funciona con crisis sistemáticas, porque adolece de contradicciones internas que le impiden funcionar de manera suave, digamos, continua y sin alteraciones. Así que esta realidad debemos asumirla, es una realidad que ha sido estudiada desde siempre y que no el análisis de las crisis no ha sido privativo de ningún dentro del campo de lo que se denomina la economía heterodoxa, no ha sido esquivado por ninguna línea de pensamiento. Quizás las únicas líneas de investigación que de alguna manera niegan o sostienen la negación respecto de las crisis son las más conservadoras y ortodoxas, pero desde los antiguos economistas del siglo XIX, los primeros clásicos, ya hablaban de las crisis. Digamos, apareció todo el pensamiento que arrastró la obra de Keynes después de la crisis del 30, precisamente surge como consecuencia de la gran crisis del 30. Y bueno, nosotros nos han tocado atravesar varias situaciones de crisis y por supuesto el último registro es la del 2008-2009 en términos de crisis globales, y y ahora agudizado con este panorama de algo podríamos denominar entre comillas sanitario, bueno, estamos ante la emergencia o estamos ya en una crisis considerable. De todas maneras, hay algunos aspectos de estas crisis. Las crisis se manifiestan. ¿Qué son las crisis? Las crisis son disrupciones, interrupciones en el circuito normal de la actividad económica, cuando este circuito está conducido, llevado adelante por el capital, digamos. Por, ¿en qué sentido decimos por el capital? Bueno, cuando lo que guía la economía o lo que conduce la economía es la búsqueda constante de ganancias en distintos planos y en distintas actividades que afectan toda la vida en sociedad. Entonces, esta búsqueda incesante de ampliación y profundización de los beneficios es lo que, digamos, inicia, es el motor de funcionamiento de un sistema económico, y este motor tiene determinadas condiciones que hacen, y determinadas características que hacen que se pare en determinado momento, el motor se detiene. Es lo que se denomina la disrupción del ciclo. Ahora, estas disrupciones del ciclo son las que generan consecuencias muy graves. Es decir, no son disrupciones neutrales, sino obviamente que generan consecuencias en toda la estructura económica. Hay distintos tipos de crisis, y lo que está en análisis en los últimos años es la particularidad, la peculiaridad de las crisis financieras. Digamos, las crisis de la década del 30, las crisis de la década del 50 o del 60 eran sobre todo crisis que se ubicaban en la esfera de la producción de las economías capitalistas. ¿En qué consistían esas crisis? No había posibilidades de vender, de colocar todo lo que se producía. Por eso la teoría las ha denominado crisis de sobreproducción o crisis de subconsumo en sus distintas interpretaciones. Y esto fue lo que pasó en la crisis del 30. De ahí la obra de Keynes, que aparece dando vuelta al razonamiento y diciendo, miren, si no hay posibilidades de que lo que el sistema produce se canalice a través de la compra de una demanda, entonces el sistema va a interrumpir, vamos a tener stocks de producción no vendidos, vamos a tener inversiones que comienzan a ser inutilizadas. De ahí la aparición de esta nueva alternativa para el capitalismo, que podríamos denominar la alternativa keynesiana, donde el Estado de alguna manera se pone en un papel más protagónico para tratar de generar la demanda suficiente y necesaria para que la producción pueda ser vendida y transformada nuevamente en capital. Ahora, lamentablemente esta rueda no deja de girar, y es una rueda que gira de una manera sesgada, de una manera contradictoria, de una manera... ¿Por qué? Porque a la vez que este circuito se va reproduciendo, se generan fenómenos muy importantes de concentración. Se van concentrando las decisiones de producción, se va concentrando la producción cada vez en menos empresas, se van agigantando los monopolios, y esto impacta directamente, o es, digamos, es equivalente a la concentración del poder político en el pleno sentido de la palabra. Poder económico, concentración del poder económico equivale a concentración del poder político, independientemente de lo que suceda en la esfera del funcionamiento institucional, digamos, que obviamente se ve afectada por estos fenómenos. Tanto es así que, bueno, hoy supe temprano del fallecimiento de un gran economista americano que residía en Inglaterra, John Wicks, que escribió en su último libro, y su último libro, y lo tituló La economía del 1%. la economía del 1% de la población, buscando transparentar y hacer cada vez más contundente la idea de que este sistema económico concentrado globalmente funciona y favorece a un porcentaje muy pequeño de la población mundial. A esto se suma una particularidad de las crisis financieras, que son crisis donde asimilables, la literatura las ha asimilado a la cuando explota una burbuja. ¿Por qué cuando explota una burbuja? Porque en esta búsqueda incesante, en esta búsqueda permanente y acumulativa de beneficios, se agotan las posibilidades que da la tecnología y el sistema productivo. O sea, se agotan los recursos, se agota la tecnología, ya no es posible obtener grandes ganancias en la actividad de producción. Entonces, las ganancias, ¿dónde se buscan? Se buscan en la esfera de lo financiero. ¿Y qué implica esta esfera? Bueno, esta esfera implica no producir y obtener ganancias a partir de la diferencia en los precios, el manejo de los precios de papeles, activos financieros que van desde que actualmente componen una canasta muy amplia, amplísima, muchos de ellos hasta nos resultan desconocidos porque permanecen en la esfera oscura, donde no hay transparencia, y son objeto de una innovación continua. Es decir, aparecen los swaps, aparecen los mercados a futuro, aparecen las hipotecas, las deudas respaldadas con hipotecas, la famosa titularización de las hipotecas. Es decir, distintos inventos, por llamarlos de alguna manera, que lo que hacen es reproducir al infinito las ganancias. Ahora, estas ganancias se reproducen, pero se concentran. Estaba mirando unos artículos sobre Estados Unidos y el sistema, los 5 o 6 grandes bancos dueños del mundo, que son los que precisamente están ahora en la discusión de nuestra deuda externa, cuentan con que dan por sentado que el Estado los va a salvar, va a proceder con los famosos salvatajes o bailout, como se dice en americano, para que, digamos, no se vean afectados por esta crisis profunda. Y termino, si después podemos seguir comentando, termino con una consecuencia de estas crisis que es directa sobre nosotros, que son las consecuencias sobre la conformación del territorio. Porque esta búsqueda de ganancias es la que motiva continuamente la presión para que se consoliden las actividades extractivas, las actividades de la minería, el petróleo, y esto va acompañado de un proceso de apropiación y concentración de las tierras. Y en este sentido quiero cerrar con un artículo de Susana Lara y Javier Grosso en Cohete a la Luna, donde señalan 20.000 hectáreas del grupo Bulgaroni en la zona de Chelporó, 30 kilómetros de costa de río, y cuando ellos investigan lo que se paga de impuestos ahí, es más o menos, hay que dividir por 50 el valor sobre el que se calculan los impuestos, es más o menos un 50, una pequeñísima cuota de lo que se pagó por la tierra. Entonces ahí tenemos un problema grave, porque esto ya sí significa la apropiación del territorio, significa la condición, digamos, condicionar la producción y la vida de todos nosotros. Así que esta es la manifestación. Está la manifestación más, una de las manifestaciones concretas que tenemos, el conflicto con la concesión hasta el año 2056 del Cerro Catedral es otro ejemplo concreto, ¿no? Ha habido, yo he leído una serie de trabajos muy interesantes donde se abordan los riesgos ambientales, porque la ubicación del cerro tiene que ver con el nacimiento de cursos de agua, una cantidad de problemas ambientales que van a quedar totalmente ocultos, digamos, en la medida que la propiedad sobre esto sea de un grupo empresario.
Muy bien, Patricia, muy clara. Siempre hay un tema que te lo tiro para el próximo encuentro, por en algún momento que lo podamos charlar, tiene que ver con nuestro país, casi exclusivamente a raíz de la emisión monetaria que existe, debido, bueno, a la necesidad de contar con recursos para atender las necesidades fundamentalmente de los sectores más carenciados, sí, los sectores marginados de la sociedad, también para apoyar a las pymes y demás. Esta premisa monetarista que se suele repetir como un mantra, dicen algunos, de que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario, te lo propongo, te lo dejo por ahí para pues lo podamos charlar en el próximo encuentro, si realmente esta emisión monetaria que se está registrando, lo calculo que no solo en nuestro país, puede generar realmente...
No, bueno, disculpa, te hago un comentario. En una charla con Matías, sí, Domingo, un economista que está en Estados Unidos, colega, el otro día daba las cifras de la emisión monetaria en Estados Unidos y son, digamos, es enorme, enorme. Ya sea, corroborando lo que decís, ¿no?, de que el Estado está acudiendo a su capacidad, a su potestad de emitir dinero, ¿no? Y por supuesto nos abocamos ya al tema, pero desde ya se trata de una, es como vos decís, se trata de un eslogan que no tiene justificación desde el punto de vista teórico. La emisión monetaria no tiene por qué estar vinculada con la inflación. Es más, hasta podríamos decir que es al revés. La inflación es un fenómeno que tiene que ver precisamente con la concentración y la fijación de los precios, y lo que hay que tratar de hacer es que esa emisión monetaria esté de alguna manera bien orientada, por decirlo, bien manejada por el lado de la oferta, de manera que esa emisión monetaria termine reactivando realmente la producción, y ahí sí va a tener un impacto positivo, muy positivo, desde ya que es inevitable y es lo que hay que hacer. De lo contrario, bueno, se provocaría una crisis todavía mayor, pero el desafío, creo yo, está en cómo la política, cómo el Estado maneja su política, de manera que todas estas formas de emisión que vos acabas de mencionar digamos, se orienten o se canalicen de manera de resolver el problema de la ruptura del ciclo y de la falta de producción. Y acá cierro con lo mismo, Aldo. Cierro con lo mismo. Si la potestad tributaria del Estado se ejerciera con más plenitud, y vuelvo al ejemplo de un impuesto que, digamos, de lo que se llama no cobrar impuestos en estas circunstancias, como la que acabo de mencionar del grupo Bolguerón y como tantos otros, ahí es donde sí tenemos riesgos de que la emisión monetaria sea realmente debilite al Estado en lugar de fortalecerlo. En gran medida, un importante porcentaje del valor y de la soberanía de nuestra moneda depende de que el Estado se ponga firme en cuanto a la recaudación tributaria y que lo haga de una manera equitativa y justa. Esa es la mejor garantía que tenemos para una política monetaria sana.
Muy bien, Patricia, como siempre, y en principio nos reencontramos el próximo martes.
Cómo no, un abrazo a todos. Gracias, Aldo.